Ángel Parra, Campus Latino está agradecidísimo de tener la posibilidad de que nos recibas y podamos conversar con nuestros auditores. Cuéntanos, por favor, esa experiencia y bueno.
Bueno, una experiencia vasta, grande y larga. Seguramente te podré contar algunos recuerdos de Silvanado, pero que tienen un centro muy importante, que es qué actitud tuvieron los presos políticos frente a la situación. Desde luego, la creación de ese consejo de viejos sabios, consejo de ancianos, fue algo muy oportuno porque eso permitió que en ese grupo de 10 o 15 personas mayores saliera uno solo de ellos a representarnos ante las autoridades militares para evitar cualquier tipo de maniobra. Ese fue el primer gran gesto político. Y el segundo fue que cada uno de los miembros de esta cofradía de presos, que éramos 1.500, como ya dije, aquel que era profesor de inglés enseñaba inglés, el que sabía matemática enseñaba matemática y siempre encontraba clientes. Recuerdo que estaba un actor, Gonzalo Palta, el hermano de Mireya Baltra también,
Sí.
y ellos armaron un teatro y armaron su propio cuento. Y yo, por mi parte, me había propuesto no cantar nunca durante este periodo de prisión, ni en el estadio, a pesar de que me venían a buscar en la noche para que cantara. Me negué sistemáticamente, con una solidaridad muy grande de los presos que estaban en el camarín, en el estadio, porque la actitud de ellos: si usted quiere sacar a Ángel Parra, tiene que pasar por encima de nosotros. Entonces, son ejemplos primero, de valentía, ¿no? Porque la situación que estábamos no estaba para dárselas de gallito.
Exactamente,
Claro,
y
era
ahí
una.
seguramente se vivió lo que el verdadero sentido de la palabra solidaridad, eran sólidos, juntos.
Absolutamente. Y en Chacabuco yo tuve una discusión con el cura, con el capellán militar, capellán Centeno. Él nos recibió catalogándonos a todos de asesinos, de extremistas, terroristas. Él tenía una rabia muy grande porque el hermano de él, de Antofagasta, tenía un molino de harina, y naturalmente, cuando pararon el molino por la huelga de los camioneros y qué sé yo, la Dirinco fue y lo abrió.
Claro.
Y el hermano tuvo una crisis cardíaca y se murió. Entonces, con esa bronca familiar, venía este cura y yo le dije: mire, yo le voy a demostrar a usted que aquí, si me trae los evangelios, yo le voy a demostrar con el evangelio que aquí hay 1.500 Cristos torturados, perseguidos, vejados, humillados y ahora crucificados aquí. El tipo lo escuchó y llegó al día siguiente con un librito con los evangelios. Y yo, que hacía mucho tiempo que no tomaba una guitarra, me llega una guitarra del Sindicato de Mineros de María Elena. Una guitarra y una quena. Se juntaron todos estos elementos. Más encima, uno de miembro del grupo Los Curacas, que también lo habían agarrado preso, llegó ahí también y tocaba la quena maravillosamente bien.
Claro, había artistas también,
Eh,
¿no?
claro, eh,
Como
claro, por
había
supuesto.
científicos, doctores
Había
de
obreros,
universidad,
había panaderos,
de
había
todo.
textiles, había artistas, había médicos. Teníamos los mejores 10 médicos de Chile, los mejores abogados para defendernos. Estaban ahí. Y me puse a trabajar rápidamente, solo, porque esto eran casas celdas, digamos, ¿no? Y muy rápidamente compuse primero el oratorio de Navidad, porque se acercaba ya a Navidad, y con un grupo de amigos corrieron la voz: ¿quién quiere cantar en este grupo? Los de Chacabuco para arriba, para abajo. Y entre los que aparecieron con intenciones de cantar, ahí algunos que están todavía desaparecidos, y otro que murió como Corvalán, Luis Alberto Corvalán, que cantaba tan desafinado que yo le tuve que decir: no, no sirve tú para esto. Pero dijo: no, pero yo quiero estar. Bueno, entonces, aguatero.
Hizo la técnica, él grabó.
Él, claro. y además aguatero del grupo, nos daba agua. Y estaba el doctor Ipinza, que era director de jardines infantiles. Sí. Estaba Julio Vega Páez. No recuerdo todos los nombres, pero era gente de diferentes mundos que nunca habían cantado profesionalmente, mucho menos. No cantaban ni en la ducha. Uh-huh. El asunto es que esto se armó, bueno, 8 personas. Otro que de los que estaba ahí era Ernesto Parra, uh-huh, que sin ser de la familia, éramos muy amigos con Ernesto. Y Ernesto cantaba y tocó también con los Curacas. Entonces prácticamente estaba el grupo entero ahí. Y rápidamente se acercaba la Navidad, o montamos este oratorio y lo cantamos la noche del 24. Fue un momento sumamente emocionante, muy, 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 muy emocionante. No solamente para nosotros, también para los conscriptos que pidieron entrar a escuchar. Y fue una noche, bueno, como las noches del desierto de Atacama, estrelladísima.
Bellísima.
Bellísima. Y fue una tremenda emoción. Fue un gran momento. Yo, como tenía estos santos evangelios, seguí investigando y me encuentro que estaba la pasión según San Juan, y le hinqué el diente inmediatamente y también la montamos rápido con los mismos elementos que teníamos, también se cantó. Y esto marcó a mucha gente, la marcó de manera definitiva, incluso esto permitió desenmascarar de una cierta manera a un militar que andaba buscando al autor del texto de la Pasión según San Juan. Mira. ¿Quién fue el desgraciado que escribió estos versos? Entonces había ahí un ex diputado católico, creo que era del Mapu, y le dijo, esto lo escribió un tal Juan, pero hace muchos años de esto. ¿Cómo? Y aquí está, pues, en los santos evangelios. Y sirvió esto como un alimento espiritual enorme, 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 porque, bueno, las circunstancias en que uno está prisionero, se vuelve místico, se vuelve nostálgico, y el espíritu aflora, anda dando vueltas por todos lados, más en un lugar tan extraordinario como es el desierto de Atacama, ¿no? Con las distintas influencias astrales que habían ahí. Y yo me he dado cuenta después, naturalmente, con la gente que me he encontrado en Chile, gente que está de vuelta, o que no salieron nunca, porque canté el oratorio de Navidad y lo grabé con un coro profesional en la iglesia de San Francisco, y también fue algo extraordinario de emoción, de recogimiento, de compromiso político, porque todo esto, en lugar de alejarnos y acercarnos a los ritos religiosos, nos confirmaba en nuestras posiciones políticas, que las seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Entonces yo me he dado cuenta que fue un alimento espiritual muy fuerte, y también tenía que ver esto con la dignidad del preso político. La dignidad, palabra que era muy apreciada entre nosotros, porque no éramos delincuentes, estábamos ahí por nuestras ideas, en ningún caso. Entonces, la prueba es que el arte y la cultura, en otros momentos también, en otros campos de concentración, como los campos que se hicieron en Polonia, en Alemania, exacto, artistas judíos también escribieron música, dejaron pinturas, dejaron cuadros. Y hoy por hoy tenemos la alegría de decir que en Santiago tenemos la Asociación de Expresos de Chacabuco, y todo el material que se está juntando, de los concursos de poesía, el diario mural, Teníamos grandes periodistas, entre otros el Gato Gamboa, director de Clarín, claro. Eran como 10 periodistas. Entonces, una experiencia al interior de una situación límite, de una situación mala para nosotros, revertirla y convertirla en algo positivo. Eso también es capaz el ser humano.
Eso ya lo dices tú en tu canción, y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, no se amilana ante la dificultad. Y no. Eso es lo que me llama la atención al conversar contigo, Ángel, y te lo agradezco. Y te lo agradezco en nombre de nuestros auditores de Campus Latino. A ti te han maltratado enormemente al llegar. De hecho, el Consejo Anciano que ya mencionabas ha exigido las excusas de un oficial perverso.
Perverso, indudablemente, claro. Dos personas fuimos particularmente maltratadas a la llegada. Mario Céspedes, profesor de historia, creador de programas culturales en la Radio Minería, un gran intelectual. Y yo. A él le quebraron los anteojos, pasando por encima de su pertenencia, humillado, la misma cosa a mí, culatazos, golpes, humillación, ¿no? Y más encima, en un determinado momento, aparece el famoso comandante de campo, que no recuerdo su nombre.
Minoletti, ¿no?
Minoletti, claro. Minoletti aparece y dice, aquí vas a aprender a cantar música chilena. Tienes que aprenderte todo el repertorio de los quincheros.
Mira tú.
Y quedas citado para salir del campo esta noche porque te voy a dar una lección. Naturalmente que yo pasé un momento grave. Que dije, bueno, aquí perfectamente este tipo me saca al desierto, me pega un par de balazos y formaría parte de la lista interminable de los desaparecidos, ¿no?
Exactamente, cuenta lo que queda.
Y de esas familias que siguen buscando, como lo describe también la película de Patricio Guzmán, La nostalgia de la luz.
Bellísima película.
Claro. Entonces salí y agarró también a Ernesto Parra, que no tenía nada que ver.
Por Parra.
Claro, así que salimos los dos y afuera el tipo estaba en otra actitud. Era una bravata que la hacía para impresionar a los presos. Pero afuera el tipo se disculpó. Entonces, todos esos eran pequeños triunfos, son pequeños triunfos que tienen un valor enorme para los otros presos, porque yo después les conté lo que sucedió. Y ahí es donde aparece de nuevo la palabra dignidad, que es una palabra que ahora ha reaparecido en Chile con estas luchas estudiantiles, con los sindicatos, que el primero de correo, ahora el registro civil, los hospitalarios, todo el mundo está luchando por recuperar sus derechos.
Duerma tranquilo, mi niño, su madre lo cuidará. Mientras madura el rocío, mientras que se dore el pan, duerma tranquilo, mi niño, su madre lo cuidará. Se está durmiendo, los hombres buscan la paz. Si no pueden encontrarla, los niños no dormirán. Y el rocío suspendido en la noche quedará.
volviendo a ese territorio triste del campo de concentración, ¿qué otros recuerdos tienes? ¿Qué otras cosas sacaste? Bueno, ya los ha dicho todo, pero bueno.
Sí.
Cuéntanos algo más.
En realidad...
¿Cómo consiguieron grabar?
Eso fue también, una vez que nos trajeron los evangelios, yo dije, hay que dar un paso adelante aquí y hay que pedirle al cura que traiga una grabadora, que efectivamente trajo. Yo le tomé, tuve una relación de ser humano con él, lo fui a ver después que volví a Chile, lo fui a ver. Estaba él en el hogar de ancianos de los jesuitas en Alonso Valle y él estaba muy agradecido de ese encuentro también. Entonces, lo que se destaca son en estas situaciones, se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Aquellos que traicionaron, aquellos que nos vendieron y aquellos que dieron su vida por otros.
Exacto.
Es lo que yo digo siempre con respecto a la muerte de Víctor Jara, era él o yo. Entonces yo vivo gracias a la muerte de Víctor.
Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la hoja y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, ay. Voy a hacer un cigarrito, si acaso tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito, ay, 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 me querí. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de Habana y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí.
Para mí, haberlos conocido, haber estado, haber aprendido tanto de ustedes, haber sabido lo que es la amistad, el cariño, la fuerza que me han dado ustedes, he tratado de expresarla en esta melodía, que indudablemente los autores son ustedes. Thank you.
Queridos amigos, la verdad es que en esta oportunidad es muy difícil expresar el sentimiento que existe en cada uno de los que integramos el conjunto Los de Chacabuco, porque sin duda es una mezcla de una gran alegría por el hecho de que nuestro director vuelve a la libertad, volverá a encontrarse ya mañana con sus seres queridos, con sus hijos, y también un poco de tristeza por el hecho de que se va lo que yo podría llamar el alma de Chacabuco. Hoy día queremos rendir un homenaje a Ángel por lo que nos ha entregado, por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha ayudado, y desearle que tenga la más feliz de las libertades, porque esta libertad que ha conquistado se la merece más que ninguno, y porque goce de ella como buen cantante, como buen folclorista y como hijo de esa gran folclorista que fue Violeta Parra. Muchas gracias.
En este momento aplaude de pie la presentación del conjunto Chacabuco y especialmente de Ángel Parra. Prolongados aplausos de emoción, de alegría y también de despedida a quien nos mantuvo la moral en alto.
Y presos cantan junto el adiós, emoción en los rostros.
No es más que un breve adiós, muy pronto junto al fuego nos veremos.